de la gentileza del pelotero González para decirle a los congresistas que por favor tuviesen en cuenta la tristísima situación de la vida en Paraguay en los tiempos del dictador Stroessner, ¿verdad? Y nos miró paternalmente así uno de ellos y nos dijo, miren, el tema es que nosotros tenemos mandatos muy, muy acotados. Yo, por ejemplo, fui elegido por la Federación de Madereros, ¿verdad? Y tengo censado a toditos mis electores. Los conozco uno por uno y ellos me dieron un mandato de promover y defender la industria maderera. Si yo hablo de otra cosa, tiene que ser con mucho fundamento. Y el problema de hablar de Paraguay, no se enojen, es que nadie sabe qué es Paraguay ni dónde queda. Entonces él llamó al mozo. Yo me iba a ver. Y le conversó a él. Le dijo, ¿usted sabe dónde queda Paraguay? Y, sí, sé, le dijo el tipo. ¿Y dónde queda? Y debajo de México, le dijo el tipo. ¿Y cómo es la gente en Paraguay? Y le miró al más churrito de todos nosotros y dijo, indios como ese, dijo. Bueno, vea el asunto. Ahora eso está oficializado por CNN en español. Ah, hablan de la cuestión latinoamericana, resumida al problema mexicano y sobre todo al problema mexicano si es que gana Trump. Dice la consultoría Curiously, que fue la única encuestadora que le pegó con la predicción del Brexit, de la salida de Gran Bretaña, del sistema de la comunidad europea, que fue contra todo pronóstico, ¿verdad? Un poco como el plebiscito por la paz en Colombia. Esta consultora desarrolló el final de la semana pasada una encuesta muy importante y según esta encuesta gana Hillary. Así que van sumándose propósitos en esta rarísima elección norteamericana, ¿verdad? Con sus diversos sistemas, con los colegios electorales, con el hecho de que se puede hablar estadísticamente de que al final del día un candidato a presidente tendrá una suma aritmética de votos, pero va a ser una falacia estadística, ¿verdad? Va a ser una capriada. Porque en realidad lo que importa es que en determinados estados tienen mayor cantidad de representantes en el colegio electoral. Entonces ahí la suma matemática pura o simple no cuenta. Y eso explica, por ejemplo, cómo en el año en el que los Estados Unidos terminaron proclamando presidente a George Walker Bush, en el voto aritmético ganó Al Gore. ¿Recuerdan eso, verdad? Y bueno, habrá que esperar hasta el recuento del último voto, a ver si al final del día qué resultado tenemos. Y a propósito del final del día, en la elección norteamericana no se pudo proclamar un presidente a la noche. Veremos qué pasa el día de hoy. 15 minutos para las 3 de la tarde. Tenemos una junta médica constituida acá en los estudios de la Unión, AMR 800. 5 caracterizadas profesionales de la medicina intentarán explicar mis problemas de disfunción eréctil. Así, guau. No, vamos a hablar de estas 72 horas de huelga de los médicos procurando generar, digamos, poder instalar en la opinión pública, poder incidir en la opinión pública, en los formadores de opinión, en público dedicado importante como los congresistas, por ejemplo, y principalmente sus interlocutores que son los que operan las líneas maestras de la salud pública en Paraguay, para tratar de generar una agenda que les permita poder llegar a una jubilación digna. Durante mucho tiempo hemos visto cómo la profesión médica ha venido en caída libre. Hay también un paréntesis interesante. Yo tengo amigas médicas que se pasan el año viajando, Gerard. Así que o deben estar ganando mucha guita o en realidad cambiaron de profesión y son agentes de turismo. Algo pasó, pero parece que la pasan bomba, ¿verdad? Hay un paréntesis también de alta medicina muy bien pagada. Pero cuando hablamos de la medicina en la salud pública y en la práctica privada, en ese ecosistema raro del que nadie quiere hablar, de la medicina prepaga, y se llegó a un nivel casi humillante, ¿verdad? Había, o probablemente siguen habiendo, seguros médicos que pagan 6.000 guaraníes por consulta, por ejemplo, ¿verdad? O sea, un pancho te cuesta más que una consulta médica. Y ni hablar de lo que le cuesta al país producir talento médico, ¿verdad? Los años de estudio de un profesional en la medicina para recibir el pedazo de cartón, luego hace la residencia, luego hace la especialización, y en la suma total transcurren 10 años. 10 años que tus viejos te bancan, 10 años que dormís mal, comes mal, estás en algún conchavo que te permita seguir leyendo y practicando y concurriendo, porque es una profesión muy demandante en su formación. Lo cierto es que cuando un profesional médico al fin tiene un contrato que lo vincula a una entidad, y ya transcurrieron 10 o 12 años de su vida, ¿verdad? Y a partir de ese kilómetro cero de su vida profesional como persona que existe en los registros públicos y es sujeto susceptible de un proceso jubilatorio para que se jubile, tienen que transcurrir 40 años. O sea, 40 más 12 es 52, ñande, ya la gracia, ¿verdad? Es medio complicada la situación de los médicos, y el hecho de que pudiendo pluriemplearse, ejerciendo funciones, turnos, especialidades médicas, roles, etcétera, etcétera, finalmente a efectos jubilatorios, la suma de lo que ellas pueden llegar a sumar no computa para la jubilación, que entra, digamos, por el tubo de un solo contrato. ¿Qué le pasa entonces a un doctor hoy? Y puede estar pasando en este momento. Alguien puede haber terminado sus trámites jubilatorios y ese doctor, con sus 60 y largo años de edad, se va a jubilar con un salario con un haber jubilatorio de un palo y medio. ¿Quién vive de un palo y medio?
400.000 guaraníes se jubiló.
400.000 guaraníes en algún caso. A ver, sí. Cuénteme.
Hace 2 años en el Hospital Nacional. Un médico que es muy querido por todos nosotros porque es un profesional excelente, para no solamente para la atención de los pacientes, sino para la docencia, se jubiló con 400.000 guaraníes. Esa es la jubilación que le dieron. Solamente eso. Y ni para medicamentos no da, porque normalmente si una persona de una edad de 65 años o algo más tiene algún tipo de tara como hipertensión, diabetes, lo que llega a gastar mensualmente, si es que no tiene algún otro tipo de problema, ¿verdad? Es 500.000 guaraníes mínimo. Y hay que tener en cuenta también que cuando uno se jubila, ¿verdad? Si no sos funcionario de IPS, vos perdés el seguro médico. O sea que aparte de cobrar 400.000 guaraníes, este colega tampoco ya tiene seguro médico. Entonces es triste ver eso, ¿verdad? Que llegando a cierta edad, uno cree, ¿verdad?, que va a poder descansar o va a poder por lo menos tener una vida menos agitada de lo que tuvo en toda su carrera médica, y el premio es 400.000 guaraníes.
Ahora, escucho que los negociadores del gobierno dicen que tienen un plan bastante parecido al de ustedes. ¿Por qué hay que desconfiar de eso, por ejemplo?
Bueno, yo le podría decir que no es que sea bastante parecido, sino que realmente podría decirse que ellos asumieron como suyas ciertas propuestas, pero hasta cierto punto, en el sentido discursivo nada más. Porque en cuanto a una de las razones que nos llevan a esta huelga ahora declarada, es el tema de la matriz salarial. Cuando hablamos de matriz salarial, hablamos de la unificación de los diferentes vínculos. Y ahí es que ellos dicen que tienen discursos parecidos, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque al unificar los vínculos, que pueden ser 2 o 3 los que se unifican, nosotros también estamos exigiendo un reajuste salarial, por un lado. Por otro lado, también tenemos que dejar un poco en claro las grandes mentiras de ellos al respecto de cuándo se dio la solicitud por parte del Ministerio de la unificación de estos 3 salarios. Y fue durante la realización de la tripartita, ya en el Ministerio del Trabajo, que salió el pedido del Ministerio de Salud dirigido al Ministerio de Hacienda y luego a la Bicameral de Presupuesto, donde se dio curso favorable. Entonces quiere decir que nunca hubo voluntad hasta que surgió la presión.
Bueno, acá también se da un fenómeno en el cual, siendo una cuestión de interés común, los grandes gremios médicos no están acá, o sí. No sé.
acá nosotros
se olvidaron, estamos... tuvieron un problema con el tipo de la serigrafía, porque no hay pancarta, no, de la asociación por, no, médica, acá, la tal cosa, no.
No, por ejemplo, yo soy la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Centro de Emergencias Médicas, hoy día Hospital de Trauma. La doctora Burgos es la secretaria general del Sindicato de Anestesiólogos del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? O sea, allí nomás ya tenemos dos de los sindicatos más emblemáticos que tenemos dentro del sistema público. La doctora representa al Sindicato de Médicos de Lambaré y las doctoras forman parte del
al hospital
Nacional, ¿verdad? O sea, entonces cuando decimos quiénes no están, y yo diría que quienes no están tal vez serían aquellos que están vinculados al antiguo dirigente, hoy día devenido en director de recursos humanos del Ministerio de Salud, si tal vez podría decirse que alguna vez fue gremialista. Hoy yo creo que podría discutir un poco eso, porque por lo menos considero que los principios no se cambian nunca. Quiere decir que entonces tal vez fungía de sindicalista, no era realmente, porque el sindicalismo realmente es una herramienta noble y el sindicalista es una persona que tiene principios y tiene valores. Y esos valores y principios uno no los cambia por acceder a un cargo.
Bueno, ¿y cuál es la... ¿tiene valor la interlocución? ¿Hay honestidad intelectual cuando se sientan de este lado los gremialistas que buscan esa sumatoria de ingresos para establecer una nueva matriz y los que están del otro lado, representando un poco la posición del gobierno?
Y de nuestro lado, te diría que hubo la mayor de las transparencias. Es más, nosotros incluso socializamos todo lo que solicitábamos, socializamos también a través de las redes todos los números de lo que fuimos bajando en las negociaciones. Donde no hubo sinceridad fue de parte de la patronal. ¿Por qué digo esto? Porque después ya de la tripartita y luego en la bipartita que se hizo en el Ministerio de Salud, nosotros cambiamos los montos en salarios mínimos que habíamos solicitado para nuestra matriz salarial. Sin embargo, hasta hoy día la patronal sigue vendiendo de manera muy perversa, inclusive aumentando los montos que nosotros solicitamos en una primera instancia, pero que era como una fase de negociación. Hoy en día te diría incluso que mienten de una manera tan perversa que dijeron que se necesitaba 1 billón de guaraníes, luego 253 millones de dólares, luego 130, vamos bajando, millones de dólares. Y yo te puedo decir con números acá, te voy a dejar esto, que nosotros consideramos aproximadamente 50 millones de dólares necesarios para cubrir todas las reivindicaciones médicas, incluyendo no solo la matriz salarial, sino también el costo de ya suplir esa enorme desigualdad que se da entre médicos que están ganando 4.600.000 por 24 horas y 4.600.000 por 12 horas.
Ahora, digamos que vamos a un proceso de huelga muy exitoso y logran imponer su punto de vista y dicen, bueno, dale, ya está. Una nueva matriz salarial que subsume todos los conceptos en los cuales perciben salarios, se establece un promedio y ese termina siendo el aporte y se concretan 25 años. Presupuestariamente el Estado puede abarcar, IPS puede abarcar eso, o hay que generar una especie de periodo especial. Dale, solucionamos ahora 2006, pero empezamos en el 2019, 2018, porque hay que fondear la caja.
Fácil. Una reasignación presupuestaria de lo que le están dando a Sismet nomás. Entre esos 200 a 300 millones que están asignando mensualmente a Sismet, si esa reasignación, no estoy hablando de incremento, reasignación de recursos que va ahora al sector privado, queda en el sector público, se invierte en infraestructura, se invierte en equipamiento, se invierte en insumos y, por supuesto, en el capital humano, que es el más rico de toda organización. Yo te podría decir que en 2 años, en vez de estar ya por los 200 o 400 millones de dólares...
Usted cuando dice ASISME, estamos hablando de que de seguros
de
médicos...
De seguros médicos privados, de privilegio para ciertos funcionarios públicos que están más o menos entre los 1.800.000 a 2.300.000 guaraníes por mes pagando, o sea, las dependencias públicas que están pagando para sus funcionarios esas sumas siderales que si se invirtieran en el sistema público quedaría no solo como
infraestructura. ¿Y qué cobertura se le daría a esos funcionarios?
Y podría ser la misma en un hospital público y quedaría incluso para toda la población porque se dotaría de una infraestructura y de un equipamiento que ya va a quedar para el sistema público. Entonces allí podríamos hablar ya de otro tipo de nivel de atención en el para ese 90-100% de la población.
Suena interesante, pero hay que vestirlo un poco mejor. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo fui director titular de Conatel y nos agarramos a tongazos por el tema del seguro médico. Venía acá bandidazo. Teníamos que salir a auditar cosa por cosa, ¿verdad? Seguro el yaguareté, ¿verdad? ¿Y qué tiene? Y tenemos un laboratorio de análisis clínico en Luque. Nos íbamos y encontrábamos un taller mecánico, ¿verdad? Pero, en fin, eso es anécdota. Lo que quiero decir nomás es que nos suena muy atractivo decirle hoy a los 300 funcionarios de Conatel y váyanse con sus hijos al hospital de la esquina, que ahí le van a dar todo.
Pero si claro. Se utilizan esos recursos para dotar de infraestructura, equipamiento, va a ser diferente, pues no va a ser esa precariedad en la que nos encontramos hoy en día. Estamos hablando de utilizar esos recursos, por eso hablo de reasignación de recursos. Utilizar eso para que haya resonadores donde debe haber, para que haya tomógrafos, para que haya...
Pero ahí estamos hablando de la parte de servicios médicos nomás, ¿y los servicios jubilatorios?
Eso es aparte, porque eso está ahora en la instancia de poder legislativo. Sí.
Doctora, por favor. La doctora Teresita Núñez. Tengo entendido que... Más cerca del micrófono, por favor.
Tengo entendido que al contratarse un servicio privado de Asismed para prestar una cobertura...
Pero decimos Asismed como podemos decir cualquiera, ¿verdad?
Como podemos decir cualquiera. No incluye un seguro... Asismed no le va a pagar un seguro jubilatorio al funcionario de la ANDE cuando termine su prestación.
Correcto, correcto.
¿Y por qué los funcionarios de determinados entes públicos van a tener un seguro VIP cuando nosotros en salud recibimos 300.000 guaraníes?
200.000.
270.000 guaraníes porque nos descuentan IVA de los 300 que nos dan.
Incluso
nosotros no tenemos acceso a ese seguro de salud VIP que reciben todos los otros ministerios, siendo nosotros salud.
¿Seguro que todos?
99%. Porque
en el caso particular que yo entiendo son las autarquías, por ejemplo, ¿verdad? Que en el caso de Conatel era y sigue siendo una vaquita de la leche de oro,
Hacienda,
¿verdad?
Tiene Hacienda. El Poder Judicial, tiene Banco Central, consta, Banco Central tiene. Nosotros sabemos que nosotros trabajamos en los seguros. Incluso. Y en el sanatorio donde yo trabajo particularmente, llega un paciente asegurado de Asismed por el Banco Central y le cubre absolutamente todo. Llega otro paciente que tiene un seguro normal que le paga, no voy a más decir nombre de privado, ¿verdad? Y no le cubre descartables, por decirte. ¿Verdad? O sea, le cubre honorario de médico, anestesista, pero descartable no le cubre. En cambio, si tiene un seguro VIP del Banco Central o de Hacienda o de donde sea, todo, hasta el aire que respira le cubre. Y nosotros, siendo médico, tenemos un seguro miserable de 300.000 guaraníes.
Bueno, pero señora, eso es... lírico, eso es poesía, una aplicabilidad muy muy complicada. O sea, ustedes mismas, al hacer este tipo de planteamientos, elevan el grado de dificultad de poder hacer esa equiparación. O sea, ya tienen un contrario importante y dicen, bueno, queremos siete más.
Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente. Este tema salió un poquito de la cuestión de lo que es nuestra reivindicación de salario, creo, ¿verdad? Básicamente nosotros estamos peleando porque la mayoría de los colegas tenemos un solo sueldo, un solo vínculo. Que es de 5 millones de guaraníes. Si yo, Teresita Núñez, me jubilo, yo tengo 53 años, me jubilo, dentro de 5 años me voy a jubilar con 2 millones de guaraníes. La doctora Ucejo tiene la misma antigüedad que yo. Si yo tengo dos vínculos...
Yo tengo 10 años de contrato y hace 8 años fui nombrada. Bueno,
si yo tengo dos vínculos en este momento, o sea, trabajo en el Hospital Nacional y trabajo en el Hospital de Limpio, como me pasa... Yo solo me voy a jubilar con 2 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que estamos queriendo ahora? Que esos mis dos rubros se me paguen en uno solo y que yo mañana me pueda jubilar con un salario de 7 millones de guaraníes por haber trabajado durante 30 años. Porque como usted dijo hace rato, ¿cuánto cuesta producir un médico? Yo entro al sistema de competencias cuando tengo 30 años. No puedo aportar 40 años. No puedo estar haciendo una guardia de 12 horas, con 70 años. No puedo tener, o sea, como yo quiero ganar más y tengo un nivel de vida alto porque tengo que seguir comprando libros, tengo que seguir comprando remedios, tengo mi hijo que tengo que mantenerle, tengo que tener un auto porque si no, no voy a poder cubrir todos mis horarios, ¿verdad? Tengo que trabajar más. Estoy cansada. ¿Quién quiere que le opere un médico que viene sin dormir 12 horas? ¿Quién quiere que le atienda en terapia intensiva un médico que está haciendo la tercera guardia de la semana? Nosotros, para poder tener un alto rendimiento, porque ahora te exigen calidad y calidez, ese es el término del ministerio, tenés que estar fresco, tenés que dormir, no tenés que estar pensando en tus cuentas, que tu hijo se quedó con fiebre, o que no tenés para la empleada, o que no podés pagar tu factura. O sea, hay una serie de cosas, porque nuestro trabajo no es solamente ir a hacer una indicación. Nosotros tenemos que brindar calidez. Tenemos que escucharle al paciente, no tenemos que apurarle, porque si en el apuro nos equivocamos, cuesta una vida. Entonces, no es solamente plata. Nosotros necesitamos ese dinero para poder tener tranquilidad personal, para poder brindarle un servicio cálido al paciente. No podemos estar trabajando así.
Sobre el punto.
Rápidamente vamos a la pausa y a la vuelta desarrollamos. Dígame.
Sí, sobre el punto. Esto que nosotros estamos solicitando de matriz salarial no es realmente un aumento. Es solamente un reajuste salarial que no tenemos desde el 2011. Nosotros nos quedamos estancados en el salario desde el 2011, más nada. Incluso nos estamos pidiendo aguinaldos extras, adicionales, pago por feriado, por dominicales, nada de eso. Como otros entes, ¿verdad?, que ya conocemos. Es solamente un reajuste que tiene bien merecido un médico.
Doctora Galeno.
Sí, justamente en otro de los puntos de la matriz que estamos solicitando es la unificación de los vínculos. Sabemos que la misma Constitución no está permitido vínculos diversos, ¿verdad?, en salud ni en ninguno, excepto en la docencia. Claro. Eso sabemos. Ahora bien, en un primer planteamiento que nos habían hecho, que hizo el Ministerio, eran dos, que unifique dos vínculos, ¿verdad?, y que quede el tercer vínculo de algunos colegas. Eso no veo una solución. Pues bien, eso llevaría igual a una irregularidad, ¿verdad?, a un estado de ilegalidad, ¿verdad? O sea, que vamos a ser ilegales, un poco menos ilegales. Eso es lo que seríamos. Bueno, se aceptó con la presión, no porque el ministerio haya de buena voluntad, ni porque creyeron de que realmente hay que hacer bien las cosas, se unifican los tres vínculos. El 28 de octubre, a la mañana no teníamos en Parlamento, en la bicameral, no teníamos. Pero para la tarde ya apareció. ¿Y por qué? Apareció por la presión. O sea que esta presión es la única que está llevando. Nosotros estamos exigiendo a través, no con pedidos, no hay diálogo, no se consigue absolutamente con diálogos ni trabajos, únicamente con la presión. Y es el motivo por el cual nos lleva a estas 72 horas de resistencia. Y gracias a los propios colegas que están saliendo de su estado de letargia, diría yo, un acatamiento bastante importante. El 90-95% del acatamiento de la huelga, diría yo,
Quique. Segundo día de la huelga nacional de médicos, con estas reivindicaciones que son importantes y que tienen que ir abriendo un debate nacional amplio, ¿verdad? Llegará el momento que tengamos que discutir también los salarios y los ingresos de los maestros, por ejemplo, ¿verdad? Un maestro tiene que ganar igual o más que un diputado, y un diputado para llegar al cargo tiene que tener muchas más condiciones de las que tiene el diputado promedio en el país. Doctora Cortito, tengo que ir a la pausa.
No, yo quería hacer justamente hincapié, ya que estás hablando de maestros, porque nosotros en el Hospital Nacional es el segundo ente formador más grande de residentes. Nosotros contamos con especialidades y subespecialidades. 256 residentes están a nuestro cargo. Nosotros somos docentes y no percibimos nada por ser docentes. Lo hacemos de gusto, ¿verdad? Y tampoco no somos reconocidos por eso, ¿verdad? Y no es que esté gente no preparada al frente de los equipos de trabajo de guardia. Bueno, nosotros tenemos ya 35 años de recibida, las dos, ¿verdad? Y hace 25 años que hacemos guardia. Entonces, a nuestro cargo no solamente está el paciente, están los residentes que se están formando, a los cuales hay que enseñar la práctica, hay que enseñarles la disciplina, y encima hay que enseñarle también la forma de tratar al paciente, la forma de ser humano, ¿verdad? Porque ese es el currículum oculto de la medicina y de la docencia en la medicina. Porque alguien te puede enseñar a operar, te puede enseñar a ver una verruga, pero el trato, la forma correcta de tratar al paciente, la humanidad, la preocupación por el paciente, eso no está en los currículos de medicina. Eso lo enseñan la gente que está a cargo de la formación de los residentes.
Lo hacen a título gratuito. 3:08, hacemos una pausa. A la vuelta seguimos hablando de los porqués de esta huelga médica.
Sigue en sintonía con Radio La Unión, R800 AM, transmitiendo desde Asunción, República del Paraguay.
¿Está lista su minicare?
En Tigo, trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado. Como por ejemplo con José, que desde su carpintería necesita mensajear con sus clientes.
¡Hola! Hay mucho ruido acá, pero te voy a mensajear, quédate tranqui. Tigo me regaló paquetito de mensaje. Dale.
Por eso, ahora todas las minicargas desde 5.000 guaraníes de José y las tuyas vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. En Tigo, trabajamos para estar de tu lado. Porque en Tigo, el centro sos vos.
Bajo la ducha, llena de espuma, busco una esponja y no encuentro ninguna. Entro a internet y compro una nueva y ya estoy lista para irme de cena.
Porque cuidamos tu tiempo, te presentamos el nuevo portal de compras online de Farmacenter. Entra a www.farmacenter.com.pe y disfruta en minutos de la mejor atención de Farmacenter, en donde estés y de la manera más sencilla. Farmacenter, cuidemos lo que importa.
Ape oiva pereto pata, rilloa, deroga pereguraja, aceite reina manteana, tembiapo o momba ewa suba paraguaype, oye ya popure con ti Paraguay, sociedad anónima de.
Luego de tirar cualquier cloro a la piscina, ¿crees que esta queda totalmente limpia? Pero...
¡otra ronda de cloro!
¡Cloro! ¡Cloro! ¡Cloro!
¡Abran paso! ¡Bomba!
Líbrate de los gérmenes y bacterias antes de que se apoderen de tu casa. Utiliza productos...